Estás escuchando en Radio Sintonía Lo bello que es vivir. Espacio realizado por miembros de la Asociación Majorera por la Salud Mental. Asomasamen.
Lo bello que es vivir. Un programa dirigido por Asomasamen, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo
al verte sonreír.
Al verte sonreír.
Lo bello que es vivir. Un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo bello que es vivir. La cita de los jueves con Asomasamen.
Yo velo por tu sueño.
Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Lo bello que es vivir. Bienvenidos.
Muy buenos días, estimados radio oyentes. Como siempre, fieles a nuestra cita de 12 a 1, aquí en los estudios de Radio Sintonía, Lo bello que es vivir. Un programa que hacemos desde Asomasamen, la Asociación Majorera por la Salud Mental. Y lo hacemos para prevenir, cuidar y cuidarnos nuestra salud mental. Bienvenido un jueves más.
Nunca olvides que al final habrá un lugar.
Muy buenos días a las compañeras, a nuestro compañero Ricardo Araújo. Buenos días, te voy a saludar a ti en primera persona.
Para que no se enfade.
Por si acaso,
pues mira, hoy también te saludo a ti, Cisa, y a todas las compañeras, pero voy a hacer un pequeño inciso.
Mal.
Me dijeron por ahí que el lunes fue el cumpleaños de alguien. Ya se está riendo por otro lado. Así que, Fátima, ¿cómo fue tu cumpleaños?
¡Qué bien!
Muchas gracias.
Me pidieron que te diera una sorpresa y también mañana es tu santo.
Es verdad.
Así que felicidades doble.
Muchas gracias, mi niño.
Y un besito enorme.
¡Qué sorpresa!
Felicidades, Fátima.
Gracias.
Esperamos la torta, digo la tarta.
La tarta esta tarde.
Bueno. Y esta tarde no puedo, pero...
Te traemos un trocito.
Os acompaño yo. Ah, bueno, si me traen un trocito, pues perfecto.
Bueno, saludamos a los compañeros que están hoy aquí con nosotros. Buenos días, Ana.
Buenos días, Cisa.
A Fátima, buenos días y cumpleaños doble.
Buenos días, Cisa.
Felicidades doble. Víctor, Ruiz, buenos días.
Buenos días.
Hoy nos acompaña una invitada, Miranda, le damos los buenos días.
Buenos días, y felicidades, Fátima.
Gracias, Marta.
Que les habla Cisa Ramos.
Soy el niño que ayer fui.
Pues bienvenidos a Lo bello que es vivir, como cada jueves. Les recordamos el teléfono de Radio Sintonía, que es el 928-53-2400.
Miedo no vendrá y así sabrás lo bello que es.
El pasado 5 de mayo celebrábamos el Día Internacional de la Matrona y fue declarado por la ONU con el objetivo de valorar y reconocer el valor de las matronas en el momento de atender a las mujeres embarazadas y el posterior nacimiento de los bebés. Las matronas están preparadas para proporcionar casi todos los servicios relacionados con el embarazo y el parto. Son las profesionales de la sanidad que mejor preparadas están para atender el embarazo y el parto, como decíamos. Hoy en Lo bello que es vivir contamos con la visita de Mar Miranda, que ella es matrona del Hospital General de Fuerteventura. Bienvenida y gracias por acompañarnos una vez más.
Gracias a ustedes por contar siempre conmigo.
Mar nos acompañó ya el año pasado cuando puso en marcha el proyecto de atención y acompañamiento al duelo gestacional. Y hoy pues vamos a hablar de unas jornadas que se llevaron a cabo la semana pasada conmemorando el Día de las Matronas, que se trataron diversos temas muy interesantes y muy relevantes para lo que es la salud de la mujer, y que ahora pues nos contará cómo se desarrolló ese día. Bienvenida, y como todas las mañanas aquí es habitual, comenzamos con música. ¿Con qué canción lo hacemos esta semana, Ana?
Pues lo hacemos con Leo Dan, Pídeme la Luna, para todos vosotros.
Thank you.
más lindas las paso contigo, sí. No quiero ni pensar si un día me faltas tú. No quiero ni pensarlo, amor. Tú me acostumbraste a ser como un niño. No quiero ni pensar si un día me faltas tú. No quiero ni pensarlo, amor. Pídeme la luna y te la bajaré. Pídeme una estrella hasta allá miré. Mas nunca me digas no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal. Pídeme la vida y te demostraré cuánto yo te quise y cuánto te amaré. Tú fuiste y has sido para mí el amor, regalo más lindo que me ha dado Dios. Quisiera esta noche tenerte conmigo, amor. No quiero ni pensar si un día me faltas tú. No quiero ni pensarlo, amor. Tú me acostumbraste a ser como un niño. No quiero ni pensar si un día me faltas tú. No quiero ni pensarlo, amor. Pídeme la luna y te la bajaré. Pídeme una estrella hasta allá miré. Mas nunca me digas no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal. Pídeme la vida y te demostraré cuánto yo te quise y cuánto te amaré. Tú fuiste y has sido para mí el amor, regalo más lindo que me ha dado Dios.
Como les decíamos, el pasado jueves 5 de mayo, desde el área de salud de Fuerteventura, se celebraban unas jornadas conmemorando el Día Internacional de la Matrona, donde se abordaban temas tan interesantes como el duelo gestacional, la sexualidad en las diferentes etapas de la vida, la importancia de la preparación a la maternidad-paternidad y la visita preconcepcional. Unas jornadas que estaban orientadas a poner en valor el rol de las matronas en la sociedad actual. Mar fue una de las ponentes de esta jornada y nos acompaña para hablarnos de todos estos temas. También aprovechamos para felicitarte porque hoy también es el Día de la Enfermería, así que celebramos por partida doble, ¿no?
Sí, pues felicidades a todas las enfermeras.
Llevamos 2 semanas de celebración.
Qué bien.
Mar, ¿cómo ha ido evolucionando el papel de la matrona a lo largo de los años?
Bueno, pues la matrona es profesional desde tiempos inmemorables, ¿no? En la Biblia ya se nombra a las parteras. Lo que pasa que en esa época era una tradición que pasaba de generación en generación. Era conocimiento tradicional y a quien le gustaba, a veces las parteras, pues a sus hijas o una sobrina, uh-huh. O quien le gustaba, la formaban y seguían con esa labor. A partir ya de la época de Roma y Grecia ya se empieza a tener una formación más específica y concreta, y luego en el siglo XVIII fue cuando ya se establecieron los primeros estudios, ¿no? Entonces a partir de ahí hemos evolucionado muy rápido. En el siglo pasado hubo un tiempo donde era una profesión independiente de enfermería, con un colegio de matronas independiente también, del de enfermería, y luego se unificaron todos los estudios y fue cuando se denominó ATS. Luego ya se convirtió en universitario, cambió otra vez y al final desarrollaron la especialidad como una especialidad de enfermería. Entonces, en el año 87 hubo un parón de formación de matronas porque la comunidad europea le exigía a España una serie de criterios y se separa porque España no cumple esos criterios para la formación. Entonces luego ya en el 92 me parece que fue, se publica el decreto que regula la formación, pero hasta el 94 no vuelve a salir la primera promoción. Entonces hemos tenido ahí un paro de años de personal que no se ha formado, que se va a notar, porque claro, hay muchas compañeras que se van a jubilar todas seguidas y entonces estamos ahí un poco, tenemos un déficit de matrona comparado con Europa.
¿Y qué te llevó a especializarte para ser matrona? ¿La vocación que tenías ya de antes o...?
Sí, de siempre. Yo desde muy pequeña tenía claro que quería trabajar con mujeres, con niños. Y bueno, y hay anécdota de una prima mía que cuando aprobé el examen dijo, bueno, por fin lo has conseguido, porque me contaba, yo no me acordaba, pero decía que con 8 años yo dije, por lo típico de niña, ¿no? Que tú qué quieres hacer de mayor, ¿no? Y entonces dice que nos dejaste a todas con la boca abierta porque todas decíamos, yo azafata, yo no sé qué, yo modelo, yo no sé cuánto. Y tú dijiste, yo matrona, tan seria. Y yo no me acordaba de eso. Pero es verdad que siempre he tenido ahí ese...
Lo tenía súper claro.
Ese anillo lo tenía muy claro, sí, sí, sí. Y bueno, pues nada, pues hice enfermería, que era lo que había que hacer primero, y luego me costó mis añitos, porque me costó 4 años y... Y al final aprobé y...
Una profesión bonita.
Sí, es una profesión muy bonita.
Porque además la matrona no solo atiende en el momento del parto, o sea que acompaña a la mujer en muchas etapas de la vida.
Claro, es que es el personal sanitario de referencia para la mujer, porque por eso hicimos un poquito las jornadas, ¿no? Para visibilizar que no solo estamos en el momento para control del embarazo y el parto, ¿no? Entonces tenemos unas competencias muy variadas.
Está muy bien.
Que no se conocen realmente, porque después siempre pensamos, no, matrona, momento de embarazo y parto. Sí, y realizáis muchísimas funciones.
Sí, el objetivo de la jornada era un poquito ese, dar a conocer a la población que nos pueden buscar, pues eso, para una consulta preconcepcional, para cualquier tema relacionado con educación afectivo-sexual, para planificación familiar. Entonces, pues eso, que estamos ahí para muchas cosas.
Bueno, Mar, explícanos ahora un poquito, te doy la enhorabuena por haber llegado a tu fin de lo que tú querías estudiar. Recientemente se ha incorporado el programa IAN, al Hospital de Fuerteventura. ¿En qué consiste?
El IAN son las siglas de Iniciativa para la Humanización del Nacimiento y la Lactancia. Entonces, es un programa que su objetivo es trabajar por etapas, y a través de esas etapas se va haciendo un trabajo donde al final se implantan una serie de protocolos que se elaboran para cambiar las prácticas que llevamos a cabo. Entonces es progresivo, y con ello se pretende dar una atención más humana al parto, y sobre todo respetar la voz de las mujeres, ¿no? Y fomentar la lactancia, y luego también no solo fomentar la lactancia, sino que también apoya a las madres que deciden no dar el pecho. Uh-huh. Estamos un poco de apoyo en ese momento, tanto relacionado con la alimentación como de apoyo a nivel emocional en ese posparto.
Y el fomentar también el piel con piel en los recién nacidos, sí, con los papás también.
Uno de las buenas prácticas es el contacto piel con piel. Entonces empezamos, nosotros aquí hacíamos esa práctica, la llevábamos a cabo hacía muchos años, uh-huh, pero claro, en partos normales o instrumentados, pero que estaban en paritorio, en las cesáreas no. Uh-huh. Entonces empezamos poquito a poco, logramos hacer el piel con piel a las mujeres cuando van a cesárea. Entonces hemos ido consiguiendo cositas, todavía nos queda camino por hacer y cositas que trabajar, pero es verdad que en poco tiempo hemos revolucionado un poco la manera de tratar, ¿no? Y
sí, y además que, bueno, yo cuando estuve haciendo las prácticas y cuando tuve la posibilidad de trabajar allí en maternidad, que estuve también algunos días y demás, o sea, sale a relucir allí mucho, se siente la humanidad que tienen tanto las chicas que están, ¿no? Y los compañeros, claro, que están allí tanto en maternidad como en pediatría, ¿no? Que tienen ahí como esa sensibilidad especial, humana, y es súper bonito cuando ves a los papás ahí llegar, que a lo mejor la mamá ha tenido cesárea y tú sabes que llega el bebé allí antes y el papá cogerlo, el piel con piel, súper bonito, la verdad que sí, no, sí se caracteriza, que siempre cuestionamos a lo mejor la sanidad de Fuerteventura, ¿no? Que quedan muchas cosas por alcanzar y demás, por lo menos la parte de eso, maternidad, paritorio, pediatría, súper humano, todas las áreas, sí. Pero yo que he podido estar en esa y he podido verlo por mí misma, súper humano el trato que se le da a las mamás,
sí, bueno,
a los bebés.
De hecho, el proyecto Young abarca a todos los profesionales, no solo, a ver, los profesionales que están con más relación con la embarazada y la familia, llevan otro tipo de formación, pero todo el personal tiene que estar formado para si una mujer te pregunta o surge, tú sepas qué decirle, ¿no?, con respecto a la lactancia, ¿no? Entonces, es un proyecto de todo, de la gerencia en general, y luego también están incluidos los centros de salud, porque vamos como Isla Young, que sería la primera isla. Bueno, es como un proyecto piloto al final, porque somos los primeros, ¿no?, que estamos llevando a cabo la iniciativa de esta manera, que nos incluye a todos.
Qué bueno, Mar.
Toda la isla.
Hola, Mar. En la jornada se hablaba de la visita preconcepcional, algo novedoso que se ha incorporado recientemente en el Hospital de Fuerteventura. ¿De qué tratan estas visitas y por qué son tan importantes?
La visita preconcepcional pertenece al área de atención primaria. Es una visita que aquí es algo que quieren implantar, porque aquí no está contemplada como tal. Hay mucho desconocimiento y las mujeres no saben que tienen ese recurso, ¿no? En otros sitios ya funciona y está implantada desde hace años, pero aquí no. Entonces, el objetivo de incluir esta charla en la jornada, pues era visibilizar y que la gente supiera que puede contar con esa visita. Es una visita que hacen las mujeres cuando deciden o cuando se plantean, pues quiero ser mamá, ¿no?, o la pareja, vamos a ser. Y entonces piden cita con su matrona y allí se asesora, se da educación sanitaria sobre alimentación, se ven los factores de riesgo que puede haber, que luego puede afectar a un futuro embarazo, y entonces se trata de prevenir y hacer una promoción sanitaria antes de que suceda el embarazo.
Y después también yo veía que se publicó hace poco, ¿no?, las visitas que se hacen a paritorio, ¿no?, como para no ir tú a un lugar desconocido, ¿no?, ya cuando antes, unas semanas antes del parto, como sí, que se les enseña allí.
Sí, las visitas guiadas surgió porque con el tema del COVID habían centros de salud que llevaban a los grupos de familias a hacer visitas en paritorio, pero eso se suspendió. Entonces decíamos, bueno, ¿cómo podemos suplir esa carencia ahora mismo? Entonces decidimos poner en marcha la visita guiada, y son los jueves por la tarde y se van turnando. Cada centro de salud tiene un jueves, y si sobran plazas, pues se añade mujeres de otros centros, pero normalmente funciona así. Y nada, y en los jueves tienen tres grupos para que no haya, para respetar un poco el aforo, ¿no? Y está funcionando muy bien, las parejas que van salen contentas.
Claro, además que les da, ¿no?, sobre todo las mamás primerizas, que es, sí, como darle un poco de seguridad, ¿no? No ir a un paritorio que tú no sabes ni cómo, sí, es ni dónde es.
Conocen el paritorio, claro. Se le explica un poco, pues cuando viene, normalmente la puerta de entrada es esta, vas a ir aquí, si estás de parto vas a ir allí, ahora vemos los paritorios, si el control del fin del embarazo es este, estarás aquí. Se le explica, se le enseña todo el paritorio y luego se le enseña un poquito, pues, cómo va a ir el parto, cómo se atiende, las demandas que ellas piden, lo que ellas preguntan también, la música, la silla de parto, y las mujeres, pues, luego tienen más confianza y más tranquilidad.
¿Tienen música a la hora del parto, en los paritorios, o
sí,
antes?
Como
en los momentos antes, a lo mejor que están monitores antes de bajar.
No, justo en paritorio. Los monitores, que es el control de fin del embarazo, estamos una compañera y yo, y allí siempre ponemos musiquita de fondo en el ordenador. Y luego en los paritorios ya hace muchos años que se ponen. Nosotras compramos los aparatos y grabábamos PEN y los poníamos. Y ahora ya conseguimos más aparatitos de música, claro. Y entonces, y si no, también hay paritorios donde hay ordenadores y las compañeras lo ponen directamente de internet, música tranquilita, y luego se le da la opción de que ellas lleven, pues, si a ti, yo qué sé, a ti te gusta un tipo de música en concreto que te transmite tranquilidad y seguridad y la quieres traer, pues te traes tu PEN y te lo ponemos aquí.
Ay, qué bueno.
Qué bien. Y luego tenemos aromaterapia también.
Ay, qué bien.
Insisto que voy a hacer. Has dicho para facilitar a la parturienta, la mujer que va a dar a luz, tratarla con una delicadeza. Y yo digo que, como en toda rama de profesión, no todo el mundo es igual. Te lo digo porque por la experiencia propia. Cuando yo fui a tener a mi hija la primera, no tenía ni reputa idea, hablando mal y pronto. Resulta que ingreso por la noche a las 11 de la noche y nada, la que estaba de turno, no voy a mencionar el nombre, dice, quítate la ropa. Pero así, de una forma, que yo con los dolores que tenía, ¿cómo me iba a quitar la ropa? Fue incapaz de ayudarme. Una vez que estaba ya en la cama, cuando ella me incorporó, como te colocan, siento una voz de para atrás. ¿Ya está el café? ¡Ay, Dios mío!
¿Fuiste a tomar café?
No. Yo digo, esta se va, efectivamente.
Esta se va y me deja sola aquí.
Sí. Y yo con unas ganas de hacer fuerza, digo, ¡ay, Dios mío, si me sale el chiquillo o la chiquilla y lo mato aquí! ¡Ay, Dios mío! Cuando pero ella vino otra vez, le
las
dije...
Las cosas han mejorado, Sisa.
No.
Hay que traer otro niño.
No, sí, pero para que tú veas que, a ver, que en los tiempos de antes había también gente buena.
Ya.
Pero lo que hicieron, bueno...
¿Te anima y traes uno ahora?
Va y me dice... ¡A fuerza! Digo, todo lo que yo me mantuve hasta que ella llegara, porque se fue a tomar café... ¿Qué me dice?
Y ahora tiene prisa.
¿Eh?
Bueno, eso, no sé qué año sería, pero mi madre también me cuenta que cuando ella parió también estaba, claro, era en Málaga, que es mucho más grande que aquí, muchas mujeres todas en la misma sala y claro, cada una con su proceso, ¿no? Una gritaba, otra lloraba, otra, cada una con su movida, ¿no? Y entonces, claro, ella decía, es que yo creo que voy a parir ya y no le hacían caso. Y le decía, no, si tú estás muy tranquila, ¿no ves cómo gritan todas las demás y tú estás muy tranquila? Y efectivamente, es que estaba pariendo ya, ¿no? Entonces, claro, eso afortunadamente ha cambiado. Y para eso funcionan estas iniciativas que intentan
tanto miedo.
Dar un trato más humano y más afectivo, ¿no?
Le dije, ¿hasta qué hora estás tú de servicio?
Pues claro, para saber cuándo cambia.
Dice, hasta las 7 de la mañana. Digo, pues, yo no voy a parir antes. Efectivamente. A que llegó el relevo. Sí. Llegó el relevo, yo creo que no estuvo 10 minutos, y tuve yo a mi hija.
Ya te tranquilizaste.
Y si no es verdad...
Que venga Dios y lo vea.
No, que no me salga, que no me levante de aquí.
Ay, no.
Pero, no, es verdad.
No, sí, sabemos que
pero
es
bueno, afortunadamente todo eso ha cambiado. También los equipos antes eran menos personas, ¿no? Ahora
claro, antes solía ser una persona sola, ahora son dos, yo qué sé. Ya, siempre
pero si no
se tiene la misma sintonía con una persona que
no,
con
pero,
otra.
No, pero yo digo lo que dice Sisa también. Yo no voy a contar mis experiencias, pero sí son un poquillo puñeteras.
Sí.
Eran un poquillo puñeteras.
Haya pasado un poco como en lo que hablábamos antes del duelo, lo que decimos. Sí. Pues ajá. Esa época es un poco así, ¿no? Sí. Se decían cosas que no se deberían de decir. Pero bueno, para eso fue cambiando también el programa de estudios, ¿no? El programa de estudios ahora
da
una teoría, se da psicología, es otro tipo de acompañamiento, que siempre hay personas con su carácter que te puede caer mejor o peor, ¿no?
El relevo fue, que me de mulatita, Fátima, ¿se llamaría?
Sí, puede ser.
Vi los cielos abiertos porque la consideraba.
Bueno, a mí me llegaron a decir en uno de mis, yo tengo dos hijos, en uno de ellos me llegaron a decir que por culpa mía el niño estaba sufriendo porque no sabía hacer fuerza.
Pero bueno, por lo menos eso cambió. Yo tengo que decir a favor de las matronas que mi experiencia fue muy bonita, que yo tuve un matrón y súper bonito, súper atentos todos. Además dejaron, la sala de monitores parecía que hay una fiesta. Dejaron entrar a mi padre, a mi madre, a mi pareja, todos hablando. Y yo decía, pero bueno, que estoy aquí con los dolores, váyanse.
Quiero estar tranquila.
Y aquello parecía una fiesta, pero yo tuve muy buena experiencia. La verdad que sí.
Víctor no tuvo ninguna.
Bueno, Mar, como estábamos hablando, ¿no? Como decíamos, existe un cambio generacional en el que también se han invertido un poco los papeles. Antes la mujer solía cuidar de 4 o 5 niños. Ahora es al revés, ¿no? Ahora son varios adultos los que cuidan de un solo bebé, ¿no? Los tíos, los abuelos, la mamá, los papás. Y también se idealiza mucho el momento del parto y los posteriores cuidados. El puerperio como algo muy bonito, ¿no? Que realmente lo es. Pero normalmente lo que viene después, que es para toda la vida, y hay momentos que son pues muy difíciles y que no sabemos gestionar. Y por eso en estas jornadas también se destacaba la importancia de la formación y la información para estos padres y madres primerizos. ¿Cómo se lleva a cabo esta formación con los futuros papás y las futuras mamás?
En el sector de salud esa es una actividad que realizan también en primaria. Y cada centro de salud tiene su día donde hacen la preparación a la maternidad y a la paternidad. Ya es una actividad que se oferta a partir de las 28 semanas y pueden ir la mamá acompañada de la persona que ellas decidan y se le da una serie de recursos, se le da formación teórica, un poco se les explica cómo va el proceso del parto, cómo el posparto, la lactancia, se tratan los cuidados del bebé, una serie de aspectos, y luego también se fomenta la actividad física, el ejercicio, un poquito de relajación para que cuando llegue el momento del parto sepan afrontarlo y estando más tranquila, ¿no? Y es desde primaria.
Qué bueno también. Y también otra cosa que se abordaba en las jornadas era la sexualidad, ¿no?, en todas las etapas de la vida, porque también es un ámbito que la sexualidad nos acompaña pues igual desde que nacemos hasta que nos vamos. ¿Cómo se trata esto? O sea, ¿cómo se pretende formar, ¿no?, a las personas o darle esta formación, estos conocimientos de que tengan en cuenta esa sexualidad en las diferentes etapas de la vida? Porque sí es verdad que la comprendemos o la entendemos, ¿no?, en una edad media, pero después a lo mejor ya no la valoramos en edades adultas, ¿no?, o en la tercera edad, cuando vemos que también pues nuestros abuelitos o en residencias o algo pues también pues, son capaces de enamorarse de nuevo, cuando a lo mejor enviudan y tienen el derecho ese a mantener esas relaciones sexuales. ¿Cómo se intenta difundir esto, ¿no?, o darle esa normalidad que realmente debería de tener y que no tiene?
Bueno, pues desde primaria también. Es que la labor de primaria es también muy importante y también tiene muchos aspectos ahí a tratar, ¿no? Hay un trabajo con los adolescentes. En algunos sitios existe la consulta joven. Aquí sé que las compañeras están intentando poner en marcha una consulta joven donde ellos puedan ir sin cita y tengan libertad de, pues mira, hoy tengo tiempo, voy, donde puedan ellos exponer sus dudas y sus preguntas y donde se les dé educación sanitaria. Y luego en cada consulta se aborda en el embarazo, la mujer cuando se controla en las citas de control, pues se aborda. Es verdad que la gente no suele, la sexualidad es muy tabú todavía y con toda la información que hay, pero sigue siendo un tabú. Entonces las mujeres no te suelen preguntar. Cuando después en la etapa perimenopáusica o menopáusica, pues cuando van a hacerse el cribado de cáncer de cérvix, de diagnóstico precoz, ahí se aprovecha, en la historia que se hace se aprovecha, y como nosotras somos como somos, que somos muy preguntonas, pues entonces aprovechamos y preguntamos, y eso da pie a que ellas se abran, ¿no? Yo por mi experiencia propia, al principio, que estuve un tiempo en primaria, claro, tienes muy poco tiempo para esa visita, pero ahí intentas hacer cuanto más mejor, ¿no? Y entonces las mujeres eran muy graciosas porque venían, ¿no?, y yo les decía, no tienes molestia, tienes un poquito de sequedad, y entonces no, y yo seguía ahí, bueno, pero no sé qué, y con tu pareja tienes relaciones, y luego ya al final te cuentan, ay, mi niña, menos mal que me has preguntado, porque claro, es que nadie me pregunta, y es que, y yo, bueno, porque sepa que aquí, pues, y yo le decía, bueno, pues tienes esto, puedes hacer lo otro, ponte esto, y las mujeres después lo agradecen un montón, pero es verdad que hay que ir cortando tabúes, ¿no?, y rompiendo barreras. Entonces la labor está ahí en cada consulta.
Y en la tercera edad, ¿te has encontrado a lo mejor alguien que te cuente, que te diga o que te pregunte, que te tenga dudas o que...?
Sí, sí, mucho. Bueno. Claro, es una etapa donde hay más desinformación, claro. Porque encima arrastran sus creencias, ¿no? Es que parece que entran en la menopausia y ya se acaba un poco la vida sexual. Entonces, no, es otra etapa para disfrutarla igual. Cambian algunas cosas en algunas mujeres, pero se tratan y ya está.
¿Y con qué sensaciones te quedas tú después de esta jornada?
Pues la verdad que fue una jornada que preparamos así como en muy poco tiempo, ¿no? Me hubiera gustado que hubiera asistido más, porque era dirigida para profesionales y para la población en general. Y claro, no, contamos con el poco tiempo de difusión, ¿no? Entonces me hubiera gustado que hubiera asistido pues más personas.
Pero estuvieron muy interesantes, yo estuve en ella.
Sí.
Y a mí me gustó mucho.
Aquí nuestra Ana se fue a coger apuntes.
Sí. Ella estaba ahí, venga, venga, apuntando todo. El año que viene, porque bueno, nos vinimos un poco arriba y dijimos, el año que viene la organizamos con más tiempo, más
se
horas.
Se publicita más.
Se publicita claro. Más, vamos a la radio antes y vamos a hacer más cositas. Entonces, bueno,
nos enteramos súper rápido, ¿te acuerdas esa semana? Y yo te dije, vente la semana antes, y me dijiste, pero es esta.
Sí, claro, es que no había tiempo.
Rápido.
No había tiempo.
Pero al final se hizo.
Sí, bueno, por el Día de la Matrona este año ha sido como un boom porque yo represento, soy vocal de la Asociación Canaria de Matronas por aquí, por la isla, y entonces ellas decían, vamos a intentar que a ver si el Cabildo nos ilumina de rosa. Y yo decía, pues oye, pues yo también lo voy a intentar. Y era dos días antes y me van a decir que no, nos van a decir que estamos locas. Pero bueno, pues mira, lo conseguimos y también. Sí, entonces, es como que las instituciones se han dado cuenta del valor que tenemos a la hora de fomentar una vida saludable en las mujeres, ¿no? Y al final eso repercute en que se ahorren recursos después.
Porque eso fue lo que yo te iba a compartir los otros días, la foto del Cabildo iluminada de rosa con vosotras, que no pude. Digo yo, ¿qué fue eso?
Entonces, nada, pues, La Palma también, iluminaron distintos ayuntamientos, en Lanzarote también, el Castillo de San José. Entonces, no sé, como que, y entonces nos vinimos arriba y hemos decidido, bueno, pues para el año que viene, más y mejor.
Nosotros este año con el Día de la Salud Mental también nos iluminaron un montón de organismos en naranja, fue la primera vez también, y era como un subidón lo que tú dices.
Sí,
como,
sí, es que te motiva, porque tú dices, ay, pues yo qué sé, parece que tengo respaldo ahí, ¿no? Que no estamos solos.
Parece que
solo.
Nos estamos haciendo visibles, que estamos, nos hacemos presentes.
Que lo que hacemos cuenta para alguien, ¿no? Y es que es muy importante, es una labor muy importante, la vuestra igual también.
Pues seguimos un poquito con música, traemos ahora una canción de una cantante francesa, de Carla Bruni, súper bonita, no sé si voy a decir el título bien o no. Welcome Madrid.
Me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux, pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore, c'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore, serait-ce possible alors? On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Paraît que le bonheur est à portée de main, alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore, c'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore, serait-ce possible alors? Serait-ce possible alors? Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais? Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime, c'est secret, lui dites pas que je vous l'ai dit. Tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. Mais l'a-t-on vraiment dit que tu m'aimais encore? Serait-ce possible alors?
dit que nos vies ne valent pas grand chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. Me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos tristesses il s'en fait des manteaux.
Seguimos hablando de estas jornadas que se celebraron por el Día Internacional de la Matrona. Seguimos hablando con Mar. Y ahora nos centramos un poquito en tu parte, ¿no? Que era ese acompañamiento en el duelo gestacional. Desde el inicio de tu labor asistencial, como enfermera siempre has estado en contacto con mujeres, 8 años en la planta de maternidad y desde 2003 como matrona en el paritorio del hospital. En una etapa tuya de autoconocimiento y crecimiento personal, te formas como terapeuta transpersonal, experta en mindfulness e instructora de meditación. Y bueno, toda esta trayectoria pues te hizo llegar al proyecto que ya llevas un añito con él en marcha, de atención y acompañamiento en el duelo gestacional. Después de este año que está funcionando este proyecto, ¿qué puedes contarnos? ¿Qué puedes decirnos así de manera general? ¿Qué ha pasado en todo este año?
¿Cuánto ha llovido, ¿no? Bueno, el proyecto se inicia en el 2020. Lo que pasa que el grupo de trabajo se creó en febrero del 2020 y luego ya vino el COVID. Durante ese tiempo pues se ha estado trabajando en los protocolos, en un protocolo de atención. Estuvimos haciendo cursos cuando ya nos dejaron, porque queríamos hacer un curso de más horas para nosotros, para formarnos mejor. Teníamos todo el presupuesto y todo y lo tuvimos que dejar aparcadito. Entonces, cuando ya nos permitieron poder hacer algún tipo de formación, hicimos cursitos pequeños como talleres de 2 horas que dieron 2 compañeras que están en el grupo, una otra matrona y una auxiliar de enfermería. Y con grupos reducidos, pues al personal de primer orden, ¿no? Las enfermeras de maternidad, las compañeras de paritorio, auxiliares, alguna celadora también estuvo. Y ahora queremos retomar esos cursitos pequeños y luego queremos hacer otro más grande, de más horas, ya centrado en la intervención, porque hay muchas compañeras que quieren. Ahora mismo en la consulta estoy yo, pero hay compañeras que ya han estado y otras que están interesadas también. Y además que no puedo estar yo sola, porque es que yo cualquier día me voy y esto tiene que continuar. Entonces vamos a dar un curso de intervención específico para ver el manejo en consulta, cómo abordar ciertos temas, la gestión emocional y luego pretendemos hacer otro más grande para formarnos todo un poquito más intenso.
Y bueno, el duelo gestacional pues se trata de un proceso natural que necesita su tiempo y su espacio para elaborarse de una forma sana. Si forzamos o alteramos este proceso natural, solo conseguiremos añadir aún más sufrimiento y existe un gran desconocimiento generalizado sobre este tema. Socialmente, como hablábamos antes, el duelo gestacional es un duelo que no está reconocido, del que no se habla, que se intenta evitar, reprimir, restar la importancia, ¿no? Que normalmente el alrededor suele restarle esa importancia de, bueno, ya te quedarás embarazada otra vez, eres joven, no pasa nada, tienes más niños. Se silencia. En definitiva, un duelo negado, ¿no? Lo podríamos llamar un duelo negado, quizás de los más difíciles y que hay que saber gestionar para que no nos cause a la larga un problema de salud mental. ¿Cómo puede afectar todo esto a las mujeres cuando sufren estas pérdidas, si no lo gestionan de manera adecuada?
Sí, el duelo gestacional es uno de los duelos que puede tener más consecuencias a nivel de salud mental cuando no se aborda de manera adecuada. Hay como entre un 10 y un 30% de mujeres que después tienen pues problemas de salud mental, con problemas de depresión, trastorno de estrés postraumático también se ve. Entonces, por eso es tan importante, sobre todo la atención en los primeros momentos, y explicarle a la mujer lo que se va a encontrar después fuera a nivel de sociedad y de su alrededor también. Entonces, algo que agradecen mucho a las mujeres es la posibilidad de poder expresar todo eso que sienten ante alguien que los escucha y que no le dicen pues lo típico, lo que tú decías. Bueno,
es que como que se minimiza, ¿no?, el sentimiento de esa pérdida. Es como, claro, como a lo mejor con los bebés no nacidos, ¿no? De, bueno, tenías 2 meses de embarazo, lo has perdido, un aborto espontáneo, no pasa nada, ya. pero bueno, hay gente que lo puede gestionar y personas que no pueden superar esa pérdida, ¿no?
Sí, porque no solo es hemos perdido nuestro bebé, es que hemos perdido todo el proyecto de vida que hemos hecho como pareja, o si no tienes pareja, el proyecto de vida que tú te has planteado.
Toda la ilusión, los todas preparativos.
Todas las preparativos, el entusiasmo. Luego contamos con el reloj biológico, que las mujeres cada vez retrasan más la maternidad. Entonces empiezan a añadirse factores que van sumando que ese duelo se pueda complicar. Y el hecho de que sea un duelo no reconocido por la sociedad ya en sí es un factor de riesgo para que se complique. Entonces, de ahí esa importancia de acompañar.
Mar, ¿ha subido el número de, me imagino que sí, claro, a lo largo de este año, el número de mujeres que se están beneficiando y están participando en este programa, en este proyecto?
Sí, ¿no? Sí, normalmente las mujeres cuando las valoramos en planta, porque algunas ingresan, te suelen decir que sí, que quieren cita en la consulta. Hay otras que no y se les deja la puerta abierta que ellas puedan solicitarlo después. Y sí, y las que vienen te lo agradecen un montón, la verdad es que sí.
Y se acercan, por ejemplo, ya no desde paritorio, ¿no?, que hayan sufrido una pérdida y estén en el mismo hospital y tú vayas a informarle. Se acercan desde fuera porque hayan tenido alguna pérdida en años anteriores y están como, o sea, sí, se motivan ya a asistir.
Sí, luego las matronas de primaria también saben que existe el recurso y cuando les llega alguna mujer, pues le ofertan la posibilidad. Sí, alguna mujer también en tratamiento de fertilidad, que también me ha dicho, Mar, que conozco a alguien que está, ¿tú crees que es candidata a la consulta? Y yo, pues claro, y si encima lo está pasando mal, pues más. Entonces, poquito a poco. Lo importante es que la sociedad sepa que la consulta existe y que tiene la posibilidad de ir, aunque hayan pasado años, porque a veces han pasado 10 años, 20 años y
tienes ahí todavía el run run.
Sí, sí, sí.
La verdad que a lo largo de este año, yo que le he prestado un poco de más atención, se está visibilizando más, incluso por Instagram hay una periodista, ¿cómo era? Miriam del Río, creo que es. Que también ella es periodista, sufre una pérdida y también habla muchísimo del duelo gestacional, publica un montón de cosas y la verdad que se está visibilizando un poquito más y yo la he visto en entrevistas en la tele y decía ella igual, ¿no?, que la importancia es la visibilidad de este duelo que está negado para que se normalice y se pueda avanzar y gestionarlo de manera adecuada.
Sí.
Ya por lo menos soy más visible, se escucha un poquito más.
Sí,
que ya
se escucha. Luego en octubre, me parece que es el 15, no sé si es el 14 o el 15, no me lo sé muy bien de memoria, es el Día del Recuerdo, entonces también se hacen actividades y también estamos ahí, a ver si hacemos algo, poquito a poco, sí.
Hola Mar, como todo duelo, comprende una serie de etapas: shock, negación, negociación, tristeza, ira y aceptación. No todas las personas lo viven igual, incluso puede ser que se solapen unas etapas con otras o cambien su orden, pero lo normal es que se vaya pasando de una a otra hasta llegar a la aceptación y aprender a vivir con ello. ¿Cómo trabajas todo esto desde la consulta de acompañamiento en el duelo gestacional?
Vale, que no me sale la palabra ahora. La fase ya es un modelo. Es un modelo que está antiguo, porque todos son emociones y es verdad que se solapan y se pueden dar varias a la vez y ya no se usa ese modelo. Entonces el modelo que está vigente ahora es un modelo por tarea, un modelo donde se trata ciertos aspectos. Y todas esas emociones forman parte, ¿no?, porque están ahí. Lo importante es validarle a la mujer las emociones, lo que te expresa, por lo que hablábamos antes, porque en la sociedad nadie se lo va a reconocer. Entonces lo importante es reconocer y que ella sienta que eso que siente es normal en ese momento. Y que también es normal dentro de 3 meses, o de 4, o de 6, o de 1 año. Entonces lo importante es validar, expresar, reconocer, acompañar, informar.
La escucha activa, como nosotros decimos aquí siempre, la importancia de la escucha activa.
No decirle, ¿no?, bueno, no pasa nada, o no decirle,
no juzgarla,
bueno,
claro,
es que ya ha pasado 7 meses, ya deberías de estar mejor. Pues que no, porque a lo mejor un día estoy mejor y otro día algo me recuerda y me vengo abajo, entonces no pasa nada, es normal que te vengas abajo, hay fechas, los aniversarios que nos revuelven a todas, entonces es que ella entienda que ese proceso es normal. Y todas esas emociones, pues es normal. Y enseñarle también un poquito a gestionarse con todas ellas, porque a veces son tantas a la vez que es como un potaje ahí hirviendo, ¿no? Entonces...
Claro, a enseñarla también, ¿no? Conducirla, dirigirla a saber vivir con sí. esa pérdida, ¿no? Con
sí, ese, porque con al final... esa pérdida va a estar ahí toda la vida, entonces lo que en un cierto momento lo vive como algo doloroso y triste y con frustración o con rabia por lo que haya pasado, luego al final lo sigue viviendo igual, pero lo vive desde el amor, ¿no? que tenía, porque al final era su niño, su niña, ¿no? Aunque ni siquiera sepa el sexo, al final iba a ser tu hijo, tu hija, ¿no?
Y bueno, dentro de las técnicas que utilizas y demás para llevar a cabo todo esto, Ana, que estuvo en la jornada, pues se quedaba ahí en sus apuntes con la caja de los recuerdos.
Sí, me llamó mucho la atención.
Pues ya que te llamó la atención, ¿no? Y te resultó interesante, ahora que tenemos aquí a Mar, pues Mar, cuéntanos qué es esto de la caja de los recuerdos y cómo ayuda esto a poder gestionar el duelo.
Vale, la caja de los recuerdos es un recurso que surge porque qué pasa con estas familias que tienen que integrar el nacimiento, a veces con vida, otras veces sin vida, y la muerte en muy poco tiempo. Es que no te da tiempo ni de hacerte la idea. Entonces, lo que se intenta es crear recuerdos, porque eso a la larga te favorece la elaboración del duelo. Cuando se nos muere un familiar, pues yo qué sé, un padre o un abuelo, tenemos toda una vida de recuerdo con esa persona, pero cuando no se nos muere un hijo así tan de repente y que en el momento te tienes que separar, cuando la mujer sale de ese proceso que parece que está como en una nube, que no se lo cree, ha pasado o no ha pasado, pues para que salga de ahí y lo haga real, se elabora la caja de recuerdos. Entonces es algo que se sugiere, ¿no? No significa que todas las parejas a veces te dicen que no, pues no. Y a veces te dicen que no y luego cuando han venido a la consulta, ay, es que me gustaría, ¿tú qué crees tú? Y entonces, pues ya, pues mira, pues ¿qué te parece? Siempre... sin imponer, ¿no? Porque a lo mejor lo que para mí me parece que pueda ser de una manera, para ellos les parece de otra, ¿no? Entonces, siempre sugiriéndole, ¿no? ¿A ti qué te gustaría? ¿Qué te gustaría hacer? Es igual que los rituales de despedida, ¿no? Y en la caja, entonces, tenemos una caja un poquito más grande para los bebés a término. Entonces, en esa cajita podemos meter el arrullito, si tiene tiempo la pareja de elaborar un poco entre el que recibe la noticia y que es el parto, le decimos que traigan pues la ropita con la que pensaban sacarlo o los recuerdos que ellos quieran, o un peluchito, o si tiene más hermanos, algo que los hermanos deseen poner en la cajita. Entonces se elabora la cajita, luego se pone la pulserita, si quiere un mechoncito de pelo, un mechoncito, si quiere la pincita del cordón, todo lo que ellos nos digan, ¿no?
Bien.
Luego tenemos aquí un pasaporte, nosotros decimos el pasaporte del nacimiento, pero hicimos uno especial en estos casos, ¿no? Entonces pues ponemos el pasaporte con la huellita de los pies o de las manos, lo que ellos quieran.
Sí,
yo... Y si el embarazo no ha llegado a término, por ejemplo, ha sido un aborto antes.
Y si el embarazo con menos semanas, tenemos una cajita un poquito más pequeñita, porque estamos haciendo unas mantitas pequeñitas que tenemos ahí colaboradoras, las enfermeras de maternidad están haciendo con ganchillo corazones, otras compañeras están haciendo mariposa, que la mariposa es el símbolo del duelo. Y luego tenemos también el mismo pasaporte, pero más pequeñito, para poner la ecografía si ellos quieren. Entonces, se trata de eso, de crear recuerdos.
Sí, qué bonito, sí. Y después de un año que llevas en marcha este proyecto, ¿cómo ha sido la acogida por parte de las mujeres? ¿Se ha incrementado el número de mujeres que asisten? ¿Observas que progresivamente se va verbalizando más cerca de estas pérdidas? y sobre todo si a lo largo de este tiempo se ha conseguido que alguna de estas mujeres participantes hayan conseguido superar las pérdidas o están en el proceso de conseguir llevar un duelo gestional de manera adecuada.
Sí, en este tiempo las mujeres, sobre todo, lo que expresan es mucho agradecimiento y muchas te lo dicen directamente. Qué bien que podemos venir aquí a contar y a soltar todo lo que tenemos dentro, porque fuera no encontramos el apoyo, ¿no? No encontramos quien nos escuche, o si nos escuchan luego nos dicen la barbaridad después, ¿no? Entonces te lo agradecen mucho. Otras también han expresado: ay, pues qué bien, qué buena iniciativa, porque tuve otra pérdida o en otro sitio o aquí y me sentí muy sola. También te lo expresan, también te lo dicen.
Qué bonito, sí.
Y cada vez vienen, pues eso, cada vez se nota más porque el recurso está ahí y se va pasando la voz y a lo mejor alguien conoce a alguien y entonces te dice, ay, y entonces pues van aumentando. Y en este proceso sí, es verdad que hay procesos muy bonitos, ¿no?, donde tú ves la evolución.
Qué bueno, que tiene que ser también muy satisfactorio, ¿no?, de empezar ahí, dijéramos, con esa pena, ¿no?, con esos sentimientos de frustración, de pena, ansiedad, el que tú veas también la evolución, esa ayuda que proporcionáis y que veas la evolución de las mujeres, ¿no?, en sí, bueno, de las parejas también, ¿no?, pero de la mujer en sí que sufre la pérdida y que veas ese avance. Tiene que ser súper bonito.
Es muy emocionante. Yo a veces, los martes, que es el día de la consulta, cuando ya termino, digo, uff, qué emoción, ¿no? Es como que, wow, se te sale el corazón del pecho, ¿no? Porque ves historias muy duras y luego ves como poquito a poco las parejas también, porque ellos también vienen, o familia, a veces ha venido algún familiar. Te preguntan mucho por los niños. Es que no sé cómo hacer, tengo otro niño y no sé cómo decirle, cómo contarle, cómo abordarlo. Entonces, eso, que es un recurso para todo, no solo para... si a veces la mujer no quiere venir, pero quiere venir la pareja o quiere venir los abuelos.
Pues, Mar, y así es, ahora que estamos hablando de pareja, abuelos, familia, para terminar, ¿cómo pueden ayudar los familiares y los amigos cercanos en este proceso del duelo?
Pues la verdad es que actuando con normalidad, respetando sobre todo el proceso, preguntando qué necesitan, porque a veces lo que nosotros creemos que les ayudaría, a ellos no les ayuda. Entonces, pues necesitan estar más unos días como más aislados, pues bueno, lo respetamos, no estamos ahí encima agobiando, ¿no? Que luego a lo mejor necesitan empezar a salir, pues mira, te acompaño y vamos a dar un paseíto poco a poco, que respeten los tiempos, porque cada mujer va a tener un tiempo para elaborar y una manera de afrontarlo. Hay mujeres que prefieren aislarse, hay otras mujeres que prefieren más expresar. Entonces, cuando expresan, pues escucharlos, no juzgarlos, no decirle, pues mira, pues es que ya ha pasado tiempo, pues sino escucharle, simplemente escucharlo. Es mejor no decir nada cuando no sabemos qué decir o podemos meter la pata. Es mejor no decir nada, decir lo siento mucho lo que ha pasado, siento mucho que os haya sucedido, estamos aquí para lo que necesitéis, podéis decirnos. Pues a lo mejor, si tienen otros niños, pues a lo mejor prefieren que vayas y le limpies la casa y le hagas la comida para ellos estar tranquilos. Entonces, estar ahí disponible, pero no molestando. Un poco como el parto, porque en el parto es un poco así, el posparto es un poco así también. A veces, ay, hay que fulanita parió y hay que ir a verla, entonces respete un poco, porque
tiempo,
sí, claro. Porque a lo mejor ahora mismo no es el momento de que vayamos mogollón de gente a la casa, sino de que esté tranquila y pues un poco igual.
Y Mar, si alguien quiere dirigirse a esta consulta de acompañamiento en el duelo gestacional, ¿cómo puede hacerlo?
Pues pidiendo cita, llamando al servicio, al hospital, al teléfono de centralita, diciendo que pasen con paritorio, preguntando por el recurso, por la consulta, y se le dará una cita. Y en el centro de salud también, los administrativos directamente, no hace falta que vayan al médico ni a la matrona.
Si ellos, directamente.
Sí, si ellos sienten la necesidad, pues pueden ir y decir quiero, y si no, pues al teléfono del hospital.
Muy bien, pues Mar, muchísimas gracias por acompañarnos hoy de nuevo, que siempre es un placer tenerte aquí con nosotras, que nos encanta que este proyecto siga adelante y que, sí. que pueda ayudar a muchas mujeres sí. En esta situación de duelo, de pérdida.
Para mejorar sí, todo lo que sea.
Sí. Eso, siempre, sí. para mejorar y crecer, siempre.
Siempre para mejor, siempre.
Que el año que viene se realicen las jornadas también, otra vez otras jornadas, que hagáis muchas cositas, que nos informéis de todo y que os vaya siempre muy bien. Por esa y agradeceros la labor que hacen, que es bonita y súper importante también para poder gestionar
Gracias.
Todo esto. Y ahora seguimos con nuestro espacio de Víctor, de Hola. Ruiz de Ortega. ¿Qué nos traes hoy, Víctor?
Buenos días. Aquí estamos otro jueves más en la sección de literatura de Ruiz de Ortega. Esta semana les voy a hablar del retrato de Dorian Gray, un gran libro. La razón por la que debes de leer este libro clásico moderno de la literatura occidental es por el mensaje final descrito fantasiosamente, pero verdadero al fin. El retrato del retrato de Dorian Gray se envejece y se pudre cada vez que el efebo se entrega al hedonismo, a los placeres desenfrenados, lujurias cuasi enfermizas y desgastantes, deleites etílicos y alucinógenos agotadores, mientras el señor Gray mantiene una figura angelical nada trastornada por los agravios del tiempo.
Y Víctor, ¿cuál es el argumento de este libro en sí?
Bueno, la trama principal de esta magnífica novela inicia cuando Lord Henry Bottom observa a su amigo Basil Hogan Halbart pintando el retrato de un hermoso joven llamado Dorian Gray. Dorian conoce a Lord Henry y este charla sobre su propia idea del mundo y Dorian comienza a convencerse de que la belleza es lo único que vale la pena tener en la vida y desea que el retrato que Basil está pintando envejezca en su lugar. El joven Dorian, cautivado por la visión hedonista de la vida de su mentor Lord Henry, para quien lo único que merece la pena es la belleza y la satisfacción de los sentidos, decide vender el alma al diablo a cambio de la eterna juventud. Cerrado el pacto, el joven se adentra en una vida de perversiones y libertinaje. La clave de su vida se esconde en un retrato que muestra la verdadera imagen de su alma, reflejando las marcas de degeneración física y moral de Dorian.
Víctor, vemos aquí que nos cuentas, ¿no?, un poco que está este libro relacionado con el hedonismo, la belleza, la eterna juventud, pero realmente, ¿cuál es el verdadero tema que esconde esta novela?
Bueno, el retrato de Dorian Gray parte del argumento universal de la eterna juventud. No obstante, el verdadero tema central de la novela es el narcisismo, ya que el personaje principal posee una excesiva admiración por sí mismo, hasta el extremo de no desear otra cosa que conservarse tal y como aparecía en el cuadro para siempre.
¿Y qué nos puedes decir de este trastorno narcisista que está escondido dentro de esta trama?
Sí. Bueno, el trastorno de personalidad narcisista, uno de varios tipos de trastorno de personalidad, es un trastorno mental en el cual las personas tienen un sentido desmesurado de su propia importancia, una necesidad profunda de atención excesiva y admiración, relaciones conflictivas y una carencia de empatía por los demás. Sin embargo, detrás de esta máscara de seguridad extrema hay una autoestima frágil que es vulnerable a la crítica más leve. Un trastorno de personalidad narcisista causa problemas en muchas áreas de la vida, como las relaciones, el trabajo, la escuela o los asuntos económicos. En general, es posible que las personas con trastorno de personalidad narcisista se sientan infelices y decepcionadas cuando no reciben los favores especiales ni la admiración que creen merecer. Es posible que no se sientan satisfechos con sus relaciones y que otras personas no disfruten de su compañía.
¿Nos recomiendas que lo leamos?
Por supuesto.
¿Con qué sensaciones te quedaste tú de este libro?
Me lo recomendó un amigo y me encantó, me gustó mucho.
Pues otro libro más que le recomendamos aquí a los oyentes, que le estamos poniendo tareas toda la semana. Sí. Pues muchísimas gracias, Víctor, por aportarnos un poquito más de cultura y de literatura.
A todos vosotros.
Y esperándote el jueves que viene a ver con qué nos sorprende.
Muchas gracias.
Y nos vamos despidiendo, Sisa, ¿con qué canción lo hacemos hoy?
Vamos a despedir este jueves con la canción Vanessa Martín de tus ojos. ¿Qué te parece? Con los ojos abiertos, que si no, no vemos nada.
Desde la misma altura de tus ojos voy manteniendo el alma comedida. El éxito no está en darse de a poco, tampoco en resolvernos la partida. En el hueco que va del hombro a tu cuello, ya me atreví a dejarte alguna cosa. No juegues si es que no vas a quemarte. No reces si la fe ya no te importa. Puedo adentrarte de lleno en mi vida,
reconocer que me quedo en tus ojos perdida. Una palabra me acercó a tu silla, a tu silla. Ya me vestía conciencia para verte. Que no se asuste nadie si nos mira, oh, y ven que nos miramos diferente. Puedo adentrarte de lleno en mi vida, acariciarte y quedarme dormida, sentirme dueña del mundo en tus brazos, desconectar y encenderte la prisa, reconocer que me quedo en tus ojos perdida. Puedo adentrarte de lleno en mi vida, acariciarte y quedarme dormida, sentirme dueña del mundo en tus brazos, desconectar y encenderte la prisa, reconocer que me quedo en tus ojos. Y quedarme dormida, sentirme dueña del mundo en tus brazos, desconectar y encenderte la prisa, reconocer que me quedo en tus ojos. Puedo adentrarte de lleno en mi vida, acariciarte y quedarme.
Nos vamos despidiendo de lo bello que es vivir. Mar, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes por invitarme.
Víctor, nos vemos el jueves que viene.
Muchas gracias y hasta el próximo jueves.
Sisa y Ana, pues también hasta el jueves que viene.
Pues sí. ¿Venimos, Sisa?
Sí, venga.
Despidan.
Despídanse.
Bueno, pues les esperamos el jueves que viene en nuestro programa Lo Bello Que Es Vivir. Gracias por acompañarnos un jueves más.
A todos y a todas, hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Y sean felices, que no cuesta nada.
¿Esto qué es, Ricardo?
Yo no sé, a mí me dijiste que nunca te habían felicitado con la patata caete.
En mi vida.
Pues mira, siempre hay una primera vez.
A mis 43 primaveras, la banda de caete, toma ya. Gracias, mi niño.
Estás escuchando en Radio Sintonía Lo Bello Que Es Vivir, espacio realizado por miembros de la Asociación Majorera por la Salud Mental, Asomasamen.